Las palabras sacan chispas. Las palabras sacan palabras. El futuro. 88.9. La radio del rock.
Bueno, son las 6 de la tarde, 6 minutos. Estás en Palabras Sacan Palabras. Recuerda el hashtag FuturoPSP. Gatito, FuturoPSP. Te puedes comunicar con nosotros. Puedes enviar preguntas, consultas. Porque este es un tema que hemos comentado durante mucho tiempo y tiene que ver con la incorporación de la energía solar en las residencias, también en muchas industrias y también en las universidades. Fíjense que la UTEM obtuvo el certificado de carbono neutral para las emisiones de gases de efecto invernadero directas que generó durante 2018. Esta certificación implica que la universidad ha compensado sus emisiones directas generadas en 2018 y por ello durante ese año no contribuyó al cambio climático. Además, se tiene el desafío de los techos solares, que cubrirá algunos de los tejados de los edificios institucionales para generar su propia energía, y con el proyecto Energías Limpias, que adquirirá energía renovable para algunos campus de la universidad. Bueno, estamos con Óscar Mercado. Él es el presidente de la red Campus Sustentable y director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Profesor Mercado, bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí.
Oiga, profesor, a ver, cuéntenos lo que significa ser carbono neutral primero, para comenzar por ahí la conversación.
Es un concepto medio abstracto para la mayoría de la gente, pero eso nace de que cada persona, cada institución genera en su actividad diaria gases de efecto invernadero. ¿Ya? Principalmente el CO2, ¿sí?, que contribuye al efecto invernadero y, por tanto, al cambio climático. ¿Ya? Ahora, esas gases son imperceptibles. Tú y yo no los percibimos cuando los emitimos, pero los emitimos cuando te trasladas en vehículo, cuando consumes luz eléctrica, etc. eso se puede cuantificar. Existe la medición de la huella de carbono. ¿Sí? Y la huella de carbono te indica cuánto gases de efecto invernadero tú o tu organización ha emitido. Y con esa cuantificación uno puede compensarla o reducir su consumo para reducir esa huella de carbono. Entonces, el ser carbono neutral implica que tú logres reducir las emisiones por una parte y compensar otras emisiones para que tú no aportes al cambio climático.
¿Cómo lo compenso eso?
Se compensa a través de invertir en proyectos que secuestran carbono.
Ya.
Por ejemplo, nosotros invertimos en una planta que aprovecha el metano de los vertederos para generar electricidad. ¿Ya? El metano de los vertederos se va a la atmósfera y es un gas de efecto invernadero muy potente. Y la alternativa es que eso se capture en el vertedero y genere electricidad.
Uno tiene, o tenía entendido, yo me acuerdo los vertederos antes, cuando uno los podía ver, que aparecían unas llamitas, tenían como unos tubos.
Eso es gas metano.
Ese gas metano. Claro. Ese gas, ¿ustedes lo capturan de qué?
O sea, lo captura una empresa a la cual la universidad le financia su operación. Entonces, todo lo que la universidad se emite se compensa con capturar este carbono que ya no sale de la atmósfera.
¿Qué tan caro es eso para una institución, o por qué hacerlo?
Bueno, la institución lo hace, la UTEM, básicamente por un tema de ejemplo con sus estudiantes. O sea, nosotros tenemos un sello de sustentabilidad muy potente, queremos enseñar sustentabilidad y para eso tenemos que ser sustentables. ¿Ya? Eso requiere una inversión, obviamente, requiere una inversión de largo plazo. O sea, hay que tener medida la huella de carbono todos los años, verificar la huella de carbono, verificar las reducciones de huella de carbono, y después hay que comprar los bonos de carbono.
¿Existe
en nuestro caso, no fue una cifra muy, muy, muy grande, porque universidad chica, con pocas emisiones, no es tan caro. Digamos.
¿Existe un compromiso en la Universidad del Estado de llegar a ser carbono neutrales no es un tema que esté presente en la discusión?
Desgraciadamente no es un tema que esté muy presente. De hecho, ahora con la COP25 se pidió a todas las universidades que se comprometieran con este tema, y de las 60 universidades chilenas se comprometieron 4.
O sea, mucho compromiso no hay.
No, y el 2050 y el 2038, o sea, a mucho más largo plazo que lo hicimos en la UTEM.
Otro de los proyectos que van a empezar, profesor Mercado, tiene que ver con estos techos solares. Sí. Eso va a disminuir aún más la huella de carbono generan.
Claro, por
¿En qué consiste este tema de los...?
El tema de los techos solares es cubrir todos los techos de algunas dependencias con paneles solares que generen electricidad y que esa electricidad vaya a alimentar directamente a la institución. Y si lo que sobre puede venderse al mercado. Se inyecta la red eléctrica, ¿sí?, y ahí obtenemos también un ingreso.
¿Estos van a ser campus completos o son campus completos?
O sea, de hecho, el tema solar, tú necesitas muchos paneles. Por ejemplo, estaba pensando en la casa central de la UTEM, que es una casa antigua de calle 18 con tres patios, tiene mucho techo, pero incluso cubriendo todo el techo no alcanza a generar toda la electricidad que tú necesites.
Ya.
Entonces, la idea es cubrir la mayor cantidad posible de techos y adquirir solamente una pequeña parte de energía del sistema.
Y ahí baja también el nivel de carbono y utiliza baja la energía solar para el funcionamiento
Claro, porque hoy día nuestro carbono se genera porque compramos energía del sistema central y ese sistema se genera básicamente con petróleo y con carbón. Y eso genera un efecto de gas de efecto invernadero más potente que el solar. El solar no genera gas de efecto invernadero.
Cuando hemos conversado con personas que conocen el tema de la energía solar, dicen que es una inversión, por ejemplo, para las casas, una inversión que se paga rápidamente en un periodo corto de tiempo por el tema del ahorro. O sea, corto de tiempo, 5 años, 6 años, 7 años, no 15, ni 30, ni 40. ¿Cómo?
Mira, lo que nosotros hemos averiguado, en este mismo contexto de colocar los paneles en la universidad y otras charlas que hemos ido, y no es tan corto el plazo, ¿eh? Va a depender mucho del consumo de tu casa, y de qué porcentaje de electricidad te generen los paneles, ¿cierto? Si tú tienes un panel de 1.500 watts y consumes 500 watts al día, eso se te va a pagar en 15 años.
Ya.
Ahora, si tienes 1.500 watts y consumes 1.500 watts, se va el ahorro va a ser más. Entonces, depende mucho del consumo de la casa, de la cantidad de paneles, etcétera. Pero yo diría que entre 8 y 12 años o 15 años debería estar el pagarse esa inversión.
El pagarse esa inversión, pero después, ¿cuánto es la vida útil de un panel solar?
Hablan de hasta 20 años.
Hasta 20 años. Sí. Eso podría durar un panel solar. O sea, tendría 8 años ya de ganancia, entre comillas, neta.
Ahora han ido disminuyendo los valores notablemente hace harto rato. Entonces, yo creo que en la medida que pasa el tiempo va a ser más factible. Cada vez hay más paneles en Chile, hay muchas centrales solares en el norte, y eso trae muchos paneles y eso va a ir disminuyendo el precio.
Claro, estamos conversando con Óscar Mercado, él es el director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana y presidente de la red de campus sustentable. Óscar, cuando una familia empieza a pensar, está interesante lo que usted dijo, en colocar este tipo de paneles en la casa, tiene que medir primero, tiene que pasar varias pruebas, me imagino, medir cuánto es la cantidad de energía que gasta, es la cantidad de energía que necesita. ¿Cómo existen empresas que se dedican a ese tipo de trabajo?
Sí, hay varias empresas de todo tamaño, empresas muy grandes, multinacionales, que se dedican a eso, y empresas más pequeñas, consultoras, que también lo hacen. La diversidad de precios es bien grande, ¿eh? Tú puedes instalar desde 500.000 hasta 1.000.000 o 2.000.000. Pero hay que analizar todos esos aspectos. Hay que analizar también, por ejemplo, si la empresa distribuidora te permite que tú inyectes a la red tus sobrantes, que no siempre es factible. Entonces hay que tomar todos esos datos en consideración antes de pensar en un proyecto.
Y también me imagino la zona en donde está la casa de uno, si está en la zona central, en el sur o en el norte.
Sí, no, por supuesto. Mientras más al norte hay más radiación solar y más eficiente los paneles.
Bueno, hay algunas soluciones habitacionales, ya, o sea, casas finalmente para familias que están adoptando el tema de la energía solar, sobre todo para calentar agua, y más que para generar energía, que me parece que es un poquito más eficiente que el tema de la generación de energía.
Es más eficiente y más barato.
Y es más barato,
claro. Y más barato son los tubos.
Y un ahorro directamente al bolsillo de la gente.
Claro.
¿Cómo funciona ese tipo de energía?
De la misma forma que la solar, o sea, los tubos que se instalan en el techo van absorbiendo la energía del sol y eso va calentando los tubos y esos tubos van calentando el agua.
Y esa es la ciencia de todo.
Y esa agua se junta en un termo y la medida que la gente lo demanda, entra nueva agua al sistema.
O sea, son dos alternativas que uno puede tener en la casa. Una puede ser para generar electricidad y otra puede ser para generar...
Son sistemas distintos, pero el principio es el mismo, energía solar. Sí. Ahora, yo estoy... ¿Sí? Tenemos una casa en la playa, afortunadamente, y ahí estamos pensando en esto. Estamos ya cuantificando a ver si realmente es conveniente o no es conveniente. Porque yo creo que eso viene, el futuro viene.
¿Y qué quiere poner, para electricidad o para ambos? Para ambos.
Ambos, sí.
Y son cuestiones completamente distintas, distinto. Van por carriles distintos.
Carriles distintos, circuitos distintos, forma distinta. Unos son paneles fotovoltaicos, otros son tubos.
¿Ustedes han estimado cuánto van a ahorrar de dinero si es que hacen esta instalación de los techos solares en la universidad?
Estamos pensando el orden del 30%.
El 30% de ahorro mensual, de instalado. Ahorro
mensual instalado, sí.
En cuanto a energía.
Claro, y si llegamos a comprar energías verdes, que es el otro proyecto que tenemos, ¿sí? Pero hay un problema ahí con la cuantificación de la energía verde, un problema que hay con Huella Chile, digamos, que son los que te verifican la huella de carbono y... Si eso se soluciona, que yo creo que debería solucionarse porque es lo lógico, estamos en el problema de que los que generan energía renovable no pueden asegurarte...
De que te llegue esa energía.
No, nadie te va a asegurar nunca. De que no vendan más energía de la que generan. O sea, que tú le compras energía renovable, pero 10 más le compran, entonces eso no está muy reglamentado aún y Huella Chile no lo acepta. Pero cuando esto, de aquí a un par de años, esto se va a solucionar, yo creo, y ahí vamos a tener ahorro del orden del 40%.
Bueno, el otro día conversamos con Carlos Finat de Acera, que es esta asociación de productores de energía solar y renovables no convencionales, y decían que ellos ya habían llegado a la meta que le habían puesto para el 2025, o sea, que el 20% de la matriz fuera de energía renovable, y que era un desafío que ellos ya lo habían cumplido, pese con 5 años de antelación. O sea, el tema de la energía renovable, la energía solar, es un tema que se viene y se viene fuerte.
Sí, no, por supuesto, o sea, ya está instalado. Hay muchos proyectos de energía, todos los proyectos futuros de energía del país son de renovables.
Bueno, ya se cerró la primera central a carbón hace un par de días.
Claro, sí.
Profesor, cuando la universidad apuesta por esto, es bueno, usted decía, claro, porque enseña sustentabilidad, pero también me imagino por ahorro.
Mira, la motivación principal que tenemos es la enseñanza. O sea, nosotros queremos formar ciudadanos conscientes, socialmente responsables y sustentables. Y para eso tenemos que dar el ejemplo. Si la universidad no da el ejemplo en su actuar, imposible que formemos a estos chicos que necesita el país.
Claro.
Entonces, esa fue la motivación principal. El ahorro es parte del cuento, pero, por ejemplo, si tú compensas carbono neutral, no hay ahorro. Es solamente para dar el ejemplo nomás.
Oiga, profesor, cuando hacen este tema de la compra del carbono, finalmente de la huella de carbono y... Usted me hablaba de este proyecto de captar el gas, por ejemplo,
claro,
de
los vertederos.
¿Cuáles son los otros que han impulsado, que están ayudando a impulsar?
Pueden ser la reforestación de bosque nativo, pueden ser paneles solares para vivienda en zonas pobres. Hay muchos proyectos que capturan carbono. O sea, una vivienda que tú le pones paneles solares y que esa vivienda no se conecta a la red de electricidad, ahí hay un ahorro en carbono. Porque la red de electricidad se genera en base a carbón y el panel solar no.
Oiga, y usted tiene antecedente, ¿cuáles son las compañías o en qué lugares se puede inyectar la energía? Acá en Santiago sí se puede. En él permite que una casa inyecte la energía, pero está tan masificado eso.
No está tan masificado. Y ojo que hay un subsidio del Ministerio de Vivienda que colabora con los techos solares. Eso también hay que considerarlo al momento en que uno piensa en instalar algo de esto. Y claro, el hecho de que tú puedas inyectar tú a la red, eso va a depender del estudio técnico que te hagan en Enel, digo.
Ya, pero eso es importante, esa guía que da usted. O sea, usted ya ha pensado en poner en su casa, ya en la playa, esta alternativa y ya recurrió al ministerio, ya sabe cómo funciona ese mecanismo de ayuda.
No, pero es un subsidio. O sea, estamos empezando a pensarlo, pensando cuando jubilemos, que queda poco para jubilar. Y la idea es cuando jubilar ya olvidarse del gasto en gas y gasto en electricidad, digamos.
6:21, Oscar Mercado, presidente de la Red Campus Sustentable de la Universidad Tecnológica Metropolitana y director del programa de sustentabilidad de la UTEM. Muchas gracias, profesor, por haber venido a contarnos esta experiencia de la UTEM. Una que obtuvo su certificado carbono neutral y que el desafío ahora son estos techos solares para abastecerse de energías limpias. Que le vaya muy bien y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Yo les quiero contar que desde hoy puede decirle hola a historias frescas y diversión para toda la familia, como series, películas y mucho más. Porque Amazon Prime Video llegó a Chile, entra en primevideo.com, descarga la aplicación y comienza tu tiempo de prueba gratis. Ahora eres tú quien elige qué quiere ver. Y Shell Helix Ultra, el lubricante preferido por Ferrari, 99.5 de pureza, máxima protección y desempeño. Shell Helix Ultra, el lubricante que le da máxima potencia y desempeño al motor. Shell Helix Ultra, directamente desde las pistas a tu auto. Drive on. Y marida tu verano con el gran sabor de las variedades de Royal Guard, Royal Guard Lager, Scott Ale, Smooth Lager y Pacific IPA. Gran sabor, merecido relajo. Escuchamos a R.E.M. cuando son las 7 de la tarde, 22 minutos.